Bien, decíamos recién de esta gran fecha en una casa amiga, como es la de Pura Vida, se va a estar presentando Atlanticus y el gran Cubero Díaz. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Reina, que es cantante y guitarrista de Atlanticus. ¿Cómo andas, Oscar?
¿Cómo va, Manuel? Buenas noches.
Bien,
buenas noches a todos los oyentes en La Plata también.
Bien, yo soy Mariano y Manuel está acá.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Oscar?
¿Qué tal? Nos conocemos por Facebook, entonces se me escapa la voz.
Bien. Sí. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que van a estar haciendo. No es la primera vez ya que tocan en la ciudad. Habían tocado incluso ya alguna vez allá en Pura Vida, el año pasado o el anterior. Ahora no retengo bien la fecha. Pero bueno, ya tienen un par de incursiones por tierras platenses. ¿Cómo los han tratado? ¿Qué expectativas tienen ahora para el viernes?
Y La Plata es un lugar increíble para ir a tocar desde siempre. Hay una atmósfera que es muy particular, gente muy creativa, que tiene muy presente todo lo que es, digamos, la bohemia real del rock, ¿viste? Porque, o sea, hay una bohemia ficticia que es medio lo que ves cierta gente que se conecta con la televisión y no sé qué más, y las trincheras son otra cosa. O sea, cuando vos tenés que salir a hacer campaña con tu banda, es bien diferente todo, ¿viste? Ahí se aprecia la realidad de todo, y hay un cierto gusto por la aventura sonora, por la aventura artística, que es innegable en La Plata. O sea, Rocambol es de allá, Los Redondos son de allá, Virus era, o sea, todos los hermanos Moura son de allá, La Cofradía, hay una cantidad de músicos impresionantes y una tradición de rock increíble. Entonces siempre es enriquecedor ir a tocar por allá, incluso cuando vamos con los faquires también hay como una vibración muy especial en la ciudad, ¿viste? A mí me gusta mucho ir, y de hecho me pasa que siento que muchos platenses me dicen no, pero acá es muy rígido todo, y me parece que esa percepción tiene algo que ver con la cuestión de crear algo artísticamente trascendente que tenga como un peso.
Esto que hablabas recién de, por otra parte también remarcar esto, ¿no? Que van a estar tocando con uno de los, quizás de los fundadores de esta bohemia del rock de La Plata, como es Cubero Díaz, ¿no? Con La Cofradía. Esto que hablabas recién de que en La Plata se ve toda esta cosa de buscar la aventura en la creatividad, ¿cómo busca eso Atlanticus?
Y nosotros tenemos una situación muy especial, porque nuestra banda, digamos, debutó en diciembre del año 2013.
¿Tampoco hacen que están? ¿Tampoco hace que están tocando como Atlanticus?
Sí. Arrancamos el 2012. A ver, la verdad es que se me escapa, ¿viste? Estoy en esos momentos en los que los años y la memoria empiezan a fallar un poco, pero sí, creo que fue diciembre de 2012, en realidad. Sí, 2012, que arrancamos. Fue el año de la muerte de Luis.
Claro.
Precisamente. Sí. Él falleció y a los 2-3 meses... tácitamente arrancamos a tocar con Atlanticus, que fue muy fuerte, fue juntarnos a pasarla bien, y de golpe a la altura del quinto ensayo teníamos 4 temas, con letra, todo, entonces era como evidente que había que armar una banda, digamos, ¿viste? Entonces, como siendo un proceso orgánico vivo, es muy difícil evaluarla en términos de, bueno, qué esperamos de la banda y qué sé yo. Para nosotros es un espacio de libertad enorme, es como un patio para ir a jugar. Todos tenemos otros trabajos, digamos. Yo soy guitarrista de Sky, Ricky es productor musical, Víctor es un capo de todo lo que es comunicaciones, es un nerd total, Andrés es mecánico dental. Entonces, cuando venimos a Atlanticus, la energía se canaliza de una manera muy particular. Sí. No sé si me fui por las ramas por ahí.
No, está muy bien. Tienen una cosa, a ver, una formación Por un lado tiene, como uno lo podría decir, por dos partes, como dos partes, ¿no? Una parte muy muy dura, muy por momentos no heavy, pero muy pesada, ¿no? Que sería el trío que conformamos en batería, vos con la guitarra y Ricky con bajo, stick. Y después, por otro lado, entran los vientos, los violines, otras sonoridades por ahí un poco, en principio uno pensaría, ajenas a esa sonoridad que representa ese trío. ¿Cómo laburan ese ensamble?
Lo que pasa es que hay una situación que es la siguiente. Nosotros, no es casual, a nivel cósmico, kármico, dármico, que compartamos estrecha con el enorme Cubero Díaz, que por ejemplo tiene a Juan Rodríguez en el Cube Díaz trío, lo tiene a Juan Rodríguez tocando la batería, que Juan Rodríguez es como un prócer tremendo del rock, viste, baterista de Polifemo, de los desconocidos de siempre, de Sui Generis.
Claro, el sábado en otro programa que hacemos estuvimos hablando con él justamente por los 40 años de Adiós Sui Generis.
Sí, sí, un músico. Aparte, yo soy fanático de los bateristas, ¿viste? Tengo como un cariño especial hacia lo que es los bateristas y los bajistas, porque comparten la responsabilidad conmigo muchas veces de mantener el músculo de la banda, ¿viste? Entonces, es muy particular acá la relación, porque con Ricky nos conocemos hace muchísimos años. Abordaje de ese tipo de textura tiene que ver más con la cuestión del rock progresivo de los 70, digamos, cuando se mezclaban las fronteras entre el hard rock, el rock progresivo, viste, y el jazz, pero no el jazz virtuoso experimental, sino el espíritu jazzero, esa cosa libre. Ciertas bandas como por ejemplo Van der Graaf, Generator, viste, Soft Machine, que son bandas de los 60, o viste, o incluso Gong, Invisible, Aquelarre, ese tipo de bandas que vimos nosotros, Color Humano, que veíamos nosotros cuando éramos chicos, ayornadas y pasadas por años y años de amase y experiencia con otros estilos musicales, por ejemplo. Pero la combinación tiene que ver sobre todo en rasgos muy generales con una presencia más de cierto rock británico progresivo de parte de Ricky y mía, Crimson, ese tipo de bandas, Yes, Genesis, pero también mucho Spinetta, mucho rock nacional de los 70, de los 80, las inevitables referencias a The Beatles, al rock británico, pero sobre todo al rock progresivo argentino, a ese rock de los 70. Qué sé yo. Y el elemento más duro lo trae, que es como un batero más moderno, un batero de new metal, un batero que toca en una fibra más moderna, más parecida a lo que es Mike Bonnet, por ejemplo. Pero no le estoy haciendo justicia, porque él además toca la guitarra, toca el bajo y es muy musical, es un arreglador nato. Es ese tipo de bateristas que realmente saben escuchar la canción y saben dónde quedarse callados, y es un mérito enorme de los músicos. Y Andrés, bueno, es el fanático de Zappa, del free jazz, de todo lo que es el lenguaje negro del jazz y la vanguardia, y como te digo, un entendido, un erudito de Zappa, que llegó a tocar acá en una banda que se llamaba Sul Divano, con la que tocó muchas veces, tocaron muchas veces miembros de la banda de Zappa que vinieron a tocar acá a Argentina, incluido Mike Tenili y Steve Vai, por ejemplo. Arthur Barrow también, ¿viste? O sea, es un tapado total. El tipo es un monstruo absoluto, pero bueno, en otra categoría de música.
Esto, y bueno, acá nos estabas describiendo, estamos hablando, recordemos, con Oscar Reina, guitarrista y cantante de Atlánticos, que tocan este sábado junto a Cubero, este viernes, perdón, en el primer turno de Pura Vida junto a Cubero Díaz Trío. Nos contabas recién un poco, bueno, nos describías bastante cómo es la coctelera en la que se elabora el sonido de Atlánticos. En cuanto a las letras...
Hola,
¿me escuchás?
Sí, sí, perdón.
Sí, no, nos estabas diciendo recién, describiendo un poco como, digamos, la coctelera un poco de la que sale el sonido de Atlánticos. ¿Y en cuanto a las letras?
Las letras son particulares porque las letras las escribo yo. Y en realidad me pasa una cosa rarísima en general con el material. Podríamos decir que un poco más del 60-70% del material de la banda es mío, además de las letras, por ser uno de los instrumentos armónicos.
Claro, sí, sí.
Igualmente, tanto Víctor como Ricky como Andrés tienen muchísima participación compositiva en lo musical, no solamente en los arreglos, sino en el planteamiento de melodías. Pero en cuanto a lo que son las letras, me pasa algo que yo lo solía leer de los músicos, por ejemplo, de Cerati, e incluso de Leonard Cohen, o del mismo Peter Gabriel, o David Byrne, incluso, o Lou Reed, que era la cuestión de que ellos escribían sin pensar en la letra. La música, la canción completa, les sugería una temática sobre la cual ellos empezaban inconscientemente a tararear y escribir, y así salían las letras. ¿Viste? Muy diferente al método Dylan, que es sentarse adelante de la máquina de escribir y escribir la letra completa de la canción, según testigos que lo vieron, sí, sí, hizo con muchas canciones de él, digamos. ¿Viste? Así, esas letras choclísticas que son impresionantes. Pero más que nada, la temática es la temática del rock, que siempre la búsqueda de una luz, pero no una luz tonta, o sea, una luz con un contenido de reflexión, con un contenido de rebeldía, una claridad que tiene que ver más con plantarse maduramente frente a las cosas, y no el estallido así inmaduro y violento porque sí, digamos, ¿viste? Con una cierta experiencia de vida detrás. Pero al mismo tiempo me pasa con muchas que las escribo y meses después de estar cantando me doy cuenta por fin de qué hablan. Yo pienso que hablan de una cosa cuando las estoy escribiendo y después resulta que hablan de otra. Pero en general las temáticas son como suelen ser las canciones de rock. Son diálogos con uno mismo, cuestiones de conciencia, canciones de amor que no hablan de amor ni mencionan la palabra amor en ningún momento, y actos de rebeldía absoluta, como puede ser Chamán, por ejemplo, que es una canción de la rebeldía del pueblo indoamericano frente al conquistador español y demás.
Uh-huh.
Yo tengo una visión bastante particular de la sociedad como opresión, ¿viste? Como método represivo, opresión, algo de eso. Si lees Foucault, él lo dice muchísimo mejor que yo, seguramente.
Sí, también en las letras hay ciertos componentes de, por ahí, como de leyendas o cosas místicas, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con que, bueno, yo medito los 19 años, tengo 53 y nunca he dejado de hacerlo en mi vida. Digamos que las únicas constantes de mi vida han sido la meditación y la música, o la música y la meditación. Y es como una parte de mí que no, como lo que te decía, de inconscientemente. Hay un paisaje sonoro que a mí me describe un diálogo interior con otro que vive adentro de mí, que yo no sé bien quién es, digamos. Es el acto creativo. Viste que hay un cierto abandono que uno busca. Cuando se toca música, uno busca un cierto estado de inconsciencia donde las cosas están sucediendo, pero no está ahí manejándolo, está como fluyendo con la energía, fluyendo con ese río de sonido que te va llevando. Y la letra tiene que ser un poco una prolongación de eso, ¿viste? Si la música está siendo cósmica y flotante y todo eso, a mí me sale naturalmente hablar de mi experiencia de meditación, o de lo que yo entiendo como vida espiritual, que no tiene necesariamente que ver con un crucifijo, y que a veces como se plantea como vida espiritual propia dicha, es rebeldía contra lo que está establecido como un dogma, digamos, de que te dice que la vida espiritual es esto y vos para ser espiritual tenés que ser así. No, man, como es siempre, un pacifismo es un pacifismo de mano abierta.
Sí.
O sea, si venís a decirme cualquier cosa y a faltarme respeto, yo te cruzo la cara de un cachetazo. Soy re pacifista. O sea, te voy a mostrar la mano y te voy a decir, o sea, con la mano abierta, ¿entendés?
Pacifista pero no boludo.
Sí. Claro, eso es lo que digo. Viste, hay un cierto punto en la experiencia humana donde no podemos evitar, la gente de mi generación, haber crecido bajo el influjo hippie, viste, que están tan deformado y tan descontextualizado ahora. En su momento fue como los Beatles, como Spinetta. ¿Cómo le explicas a un pibe ahora lo que fue escuchar a los Beatles por primera vez cuando tenía 5 años, cuando los Beatles estaban sucediendo?
Vos sabés que siempre pienso eso, ¿no? Porque uno generacionalmente, yo soy algo más chico que vos, y uno a los Beatles los recibió ya con, digamos, con el moño cerrado, todo el paquete completo, los escuchó además de manera desprolija, desordenada, escuchó el 20 grandes éxitos, donde se mezclaba todo, pero siempre pensaba, ¿no? Lo que habrá sido escuchar cada avance, escuchar un día, no sé, Revolver, que te vuelve la peluca, y después que aparezca Sgt. Pepper y te hagan algo completamente distinto a Revolver y te vuelvan a volar la peluca, y después que te salgan con el álbum blanco, ¿no? Te debe haber, te debe generar toda una cosa en el marote, ¿no?
Yo te digo una cosa, a mí me pasaba, yo tuve mucha suerte, porque mi mamá toda la vida tuvo una debilidad con la música. Entonces escuchaba toda la música que salía, toda.
De distintos géneros, distintos...
De distintos géneros, no teníamos nada, loco, o sea, una pensión donde había cocina común y compartíamos el baño con 25 habitaciones más. Pero sí teníamos el tocadiscos y teníamos los simples y los discos, ¿viste? Entonces yo cuando ya a los 5 años, cuando escuché a los Beatles por primera vez y los vi en televisión en un noticiero en el programa de Romay,
claro,
¿viste? En los programas esos de telediario, no me acuerdo, ¿viste? Sábado,
9 Diario,
no, ni siquiera era 9 Diario en ese momento. Eso es de los 80, yo te hablo de los años 70.
Claro, está bien, está bien.
O del año, suponete, 1966,
¿viste? Claro, de la época que estuvo la anécdota esta de los Beatles con doble E, que Romay quiso traer, dijo, claro, traigo los Beatles, traigo los Beatles.
American Beatles eran. Pero
eran unos ladris que...
Claro, mi vieja me dijo, no te voy a llevar ahí porque estos no son los verdaderos. Yo decía, ¿cómo no son los verdaderos? Y me decía, fíjate la foto. Estaban los ladrones bajando como de un avión y se veía claramente que eran, aparte, creo que eran 5. Entonces no podían ser los Beatles. O sea, había uno de más. ¿Quién era ese otro que estaba ahí atrás? ¿Viste?
El doble de Paul McCartney antes que muriera Paul McCartney.
Claro, totalmente. Entonces era muy fuerte, loco, lo de ir y comprar el, o sea, decirle a mi vieja a los 6 años, ¿me compras el disco de los Beatles? Y decirle, me decía, bueno, ¿qué querés para tu cumpleaños? Beatles. ¿Viste? Y era todo el tiempo a mi tía, viste, que era, tenía debilidad conmigo, mi tía María, era como mi madrina, mi segunda madre también. O sea, en un año me compré, les hice comprar 4 o 5 discos, eran los que había hasta ese momento, y después era esperar los discos que salían. Y cuando se separaron, yo no recuerdo, o sea, las únicas veces que lloré así, aparte de la muerte de los familiares, que es inevitable, fue cuando se separaron de Beatles, cuando murió Lennon, cuando murió Harrison y cuando murió Spinetta. O sea, fíjate de qué gente te estoy hablando.
Claro.
O sea, he llorado incluso más que cuando se han muerto parientes. Pero lo de los Beatles fue muy fuerte porque yo tenía 9 años. Y a partir de ahí, de los 9 años hasta los 16, te puedo decir, viste, era esperar que se juntaran, loco. O sea, esperar que volvieran otra vez, que volviera esa magia, que volviera eso que te pasaba cuando esperabas los discos. Y aparte prendías la tele y estaban ahí. Prendías la radio y aparecían a las 7 de la mañana de Beatles, loco. 7, 8 de la mañana. En todos los programas, en lo que sea. El programa que sea, ¿viste? El programa de Juan Carlos Mesa, en Radio Mitre, ¿viste? Badía los pasaba la noche. No, era como una religión, realmente. La gente no comprende. No hay una banda que sea así ahora. No hay ninguna. Hay miles de bandas que son buenísimas. Pero estos tipos inventaron el fuego, loco. Como Luis, viste, o sea, vos decís, sí, Luis es buenísimo, no sé qué. Imagínate ver ese pibe de 19 años ahí, loco. Cuando vos tenés 9 años, ver ese pibe de 19, 20 años y decir, hijo de puta. No entender, viste, decir, no entiendo, o sea. Y quedar transfigurado. Yo tuve la suerte de cruzarlo muchas veces, Spinetta. Realmente, cada vez que lo cruzaba estos últimos tiempos, cuando lo veía un poco más débil de salud, como fue en el Cosquín Rock de 2010, por ejemplo, o 2011, creo que fue la última vez que fue, estábamos al costado del escenario con la vieja, con Aníbal Barrios, y los dos se nos caían las lágrimas. Nos mirábamos así, era como que estábamos
transfigurados por lo que estaba pasando. Yo pensaba, viste, y le decía a Aníbal, ¿cómo le vamos a explicar a los pibes que hubo una Spinetta acá? O sea, ¿cómo le transmitís a un pibe lo que era Spinetta en tiempo real? O sea, vos esperando que el tipo sacara el disco, yendo a la disquería como iba yo, viste, después en primer año que iba a preguntar cuándo salía Durazno Sangrando, por ejemplo, rompiéndole las pelotas al disquero durante 2 meses porque los lanzamientos se demoraban un montón. Te decían, sale tal mes, y había, por ejemplo, pintaba el disco y tenía un error tipográfico, había un tema que estaba mal escrito y Luis era como el que era. Entonces, ¿qué hacía? Detenía la tirada y hacía corregir todo. Eso eran 2 meses para esperar.
Sí, además estaban siempre en la época del vinilo las crisis del petróleo que hacían que no hubiera distribución, digamos, de la materia prima. Entonces también, y encima, para que Argentina, para que la cuota de vinilo que llegara a Argentina, que era ínfima y eso había que repartirlo acá, era todo un tema.
Totalmente, pero además de eso, los discos de Luis siempre sonaban bien, loco. Siempre sonaban bien, viste. Yo me acuerdo que compraba los discos de afuera porque era melómano, era un nerd muy insoportable yo, a pibe, viste, o sea, me cagaba trompadas todo el tiempo porque era imbancable, o sea, era insoportable, viste, era un sabelotodo, un maestrito. A los 11 años, ya a 12 años tenía mi colección de discos, y a los 13 años empezaba a ir a Parque Rivadavia y comprar discos de música progresiva. Entonces era intolerable, viste, qué sé yo. Pero tenía muy buen oído para comparar, porque te llegaba todo, porque Rivadavia llegaban los importados, llegaba todo, todo lo que no había, las disquerías estaba ahí, ¿viste?
En épocas, digamos, pre-MP3, pre-esto de conseguir un disco antes que se grabe, no.
Claro, no, ese tipo de cosas no existía. Había uno que iba y que grababa un recital con un grabadorcito, por ejemplo. Hay muchas cosas que están en internet, yo en su momento las tuve porque me las pasaron amigos, viste. Hay lugares donde yo estuve, shows donde estuve, que están subidos a internet, sí, y que yo los escucho, y ahora mismo los escucho, y el recuerdo no me traiciona, sonaban impresionantes, viste. O sea, discos de Luis y los shows de Luis siempre sonaban impresionantes, siempre, viste. Era, no había modo de que sonara mal, porque el tipo era un genio, era un músico increíble. Pero de nuevo te digo, era un 20 años, tenía 10 años más que yo me moría, o sea. Y después lo conocí, no podía evitarlo, agarraba un leque en la pierna cada vez que lo cruzaba, era como qué sé yo, no sé, es muy fuerte, es como lo de Sky, ¿viste? O sea, estás ahí tomando mate con Sky, imagínate lo que es para los pibes que vienen al show cuando yo les digo, claro, estoy acá sentado con Poli y Sky tomando mate. ¿Viste? Es como loco. ¡Pum! ¿Viste? La cabeza les hace así.
Sí, estaba chequeando acá en el, volviendo un poco a lo del viernes, que era el motivo, sí, de la nota, pero está buenísimo cuando,
sí,
cuando se disparan este tipo de cosas, ¿no? Sí. Acá veo que alguien pone, esto va a ser la fecha del siglo, y desde Atlántico ponen, y lo que se viene en octubre, ¿se puede adelantar algo?
Esperaría adelantarte más grande, Manuel, si
Dale.
Pero es una fecha bastante grande. Aparte, es un festejo para nosotros porque entre el 16 y el 19 de octubre del año pasado se puso a la venta nuestro primer LP, nuestro primer CD, al cual sorprendentemente, aparentemente le estaría yendo bastante bien, por lo que sabemos, digamos. O sea, se sigue vendiendo, se sigue escuchando. La verdad que nosotros estamos muy felices y muy contentos, y para nosotros es una celebración. Vamos a hacer una fecha bastante importante en un lugar bastante grande con otra banda que viene en ascenso, que es muy, muy, muy excelente banda de la provincia, de la zona oeste, y un invitado sorpresa, digamos. Ajá. Que no voy a anticipar, no es Sky, eso es lo que puedo decir. De movida.
Bien.
Es otra leyenda increíble, impresionante, un amigo nuestro, pero no te puedo decir más porque
dale,
mi manager me va a matar.
Bueno.
Oscar, quería preguntarte por las grabaciones, justamente hablando de discos, ¿no? Preguntarte por el CD, si tienen pensado ahí, no sé cómo andan proyectados con ese tema.
Vos decís para el segundo, sí.
Claro, sí.
Y estamos, lo que pasa es que si hay una cuestión que nosotros aprendimos con los años, tanto Ricky como yo, y que tratamos de trasladar, que es la no ansiedad en la formación de la banda, ver que la banda sigue haciendo un proceso orgánico, porque ahí está garantizado que lo que sea que pase nos va a sorprender y va a ser justo lo que tiene que pasar. Porque si no te agarra como una expectativa que es medio cerebral, de que la estrategia tiene que ser esta, que hay que ir para este lado. Nosotros en realidad lo que estamos tratando de hacer es que la banda nos vaya llevando a nosotros. Entonces, en ese camino, viste, los temas van viniendo como van viniendo. Yo tengo como 5 o 6 borradores de canciones, pero los temas van saliendo a su ritmo. Ahí debe haber unos 6 temas nuevos, más o menos, que tenemos, que en algún momento vamos a empezar a demearlos y vamos a empezar a pensar en grabarlos. Pero ya hace las charlas, viste, después de las shows o las charlas cuando nos vemos, ya se empieza a hablar de un criterio de producción para el próximo disco, de un espíritu cancionero, de un espíritu temático, de un sonido que vamos a ir a buscar. Así que supongo que en algún momento, a fin de año, comenzaremos a darle forma al material nuevo, puede salir el año que viene.
Bien. Bien, bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo. Gracias. Que nos hayas atendido, y recordamos la fecha, entonces.
La fecha es el viernes que viene, es 11 de septiembre, vísperas del Día del Maestro, en Pura Vida, junto al Cuberías Trío, que es así se llama, ¿no?
Cuberías Trío, sí.
Cuberías Trío, exactamente. Que va a ser un honor enorme para nosotros, además, tocar con esta banda que suena excelente, sí. Siguiendo una tradición que ya tuvimos tocando en La Plata anteriormente, junto a la saga de Saigüey, que
claramente
en Pura Vida.
Sí.
Y en La Noche de los Faquires, que tocamos también, además de la saga, con La Doblada. También, esas fueron las veces que fuimos a La Plata hasta ahora. Así que esperamos seguir muchas veces más y que la gente nos siga recibiendo también como nos recibe siempre que vamos.
Bien, bueno, Oscar, gracias nuevamente y nos veremos el viernes seguramente.
Seguramente. Aprovecho para mandarle saludos al equipo Atlanticus, a los músicos como siempre,
dale.
A Carola López, que es nuestra musa de internet, la encargada de la página y la encargada del fanpage, a Iván Can, nuestro como artista, ilustrador y manager, a Javier D'Agostino, que es nuestro iluminador. El creador de Climas de Atlánticos. Esos somos por ahora, los queremos mucho y esperamos verlos a todos el viernes todavía junto al maestro Cubero Díaz.
Ahí va.
Alucinante, Oscar, muchas gracias.
Muchas abrazo. Gracias. Muchas gracias, Mariano o Manuel.
Los dos.
Perfecto.
Entonces,
tanto a Manuel como a Mariano, un abrazo grande, muchas gracias, que tengan buen día.
Buenísimo,
adiós.
Hasta luego.
Ahí pasaba, Oscar Reina, cantante y guitarrista de Atlanticus.